Son las 12 horas 15 minutos. Están en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores. Compañeros, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien.
Hoy hace bueno.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿qué tal?
Pues la semana pasada estaba indignado, ahora sigo indignado y ahora, antes de continuar, quiero decir que estoy enojado, molesto, apenado, enfadado y cabreado.
En cachis en la
Por lo tanto, la mañana la vamos a tener un poco
subida de tono.
Subida de tono.
Y de más terminado senado, ¿no?
Y de más terminado senado.
Elena, cobra resuello. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Pues me alegro mucho.
Contenta, otro día más de estar aquí con vosotros.
Se agradece tu compañía. Gerardo, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues intentando llevar la vida con humor.
Sí, tú también estás en la amplia legión que parece que integran los enfadados, indignados, cabreados y demasiados. Sí. En la que milita, señor Cabedro.
Sí, pero esta semana quiero cambiar. Estuve viendo el viernes un programa, me parece que era sobre Gila, el viernes o el sábado. Y el domingo estuve haciendo de ayudante de un mago. Entonces a la vida hay que echarle humor para reírnos un poco porque malos momentos ya les tenemos.
Bueno, yo diría humor y coraje.
Bueno, coraje siempre y humor también, porque la sonrisa. Oí una película, hay una película de Woody Allen, no me acuerdo cómo se titula, la protagoniza Alan Alda, pero sí me acuerdo de una frase que dijo Alan Alda, dice: Nueva York son 8 millones de llantos a la espera de una risa. O sea que yo creo que ahora mismo nosotros somos 40 y tantos millones de, si no de llantos y de deprimidos, a la espera de una alegría, ¿no? A lo mejor a Gerardo la tiene el viernes, gana el Atleti de Bilbao la Copa del Rey y fíjate, se va a dar un paseo con la gabarra por la ría, ¿no?
La botella de champán está ya preparada en el frigorífico, pero me parece que va a tener que esperar a otros años.
Te voy a decir, a dar un consejo por experiencia. Yo guardé una, la tenía bien preparadita, jugaba el Real Madrid en Tenerife, con empatarle bastaba. Y tuve que sacar la botella del frigorífico y volverla a la caja porque perdimos, evidentemente. Pero bueno, efectivamente hay que ponerle a la vida buena sonrisa, fundamentalmente. Aunque claro, si luego vemos que, señor Cabero, no sé si uno de sus motivos de enfado será que ya no sé, lo de la herencia ha cambiado, ya la herencia parece que son otras cosas, porque lo de doña Esperanza Aguirre, modelo y ejemplo de gestión de las cuentas públicas, de la noche a la mañana nos saluda, voy a decirlo en pesetas, para que la gente, nuestros oyentes, lo asimile mejor, con una desviación del déficit de 332.700 y pico millones de las antiguas pesetas, pues caramba. La herencia ya no parece que tiene el mismo color que tenía hasta ahora.
Pues sí, uno de los motivos precisamente de que he empleado todos estos adjetivos. La palabra cabrear significa jugar brincando, entre otras cosas, para que no pongamos todo en términos tan despectivos. Pero estoy muy cabreado en este momento no por la señora Esperanza Aguirre.
Que también, seguro.
Que también, pero es por el mismo motivo, es por nuestra Junta, que es el gobierno de nuestra comunidad, que solo no es que nos haya engañado a nosotros, ha engañado al gobierno central y encima se han engañado ellos mismos y nos quieren engañar de otra vez pensando que somos tontos y que no nos damos cuenta de las cosas. Lo que ha pasado con el déficit en esta comunidad, igual que en Esperanza Aguirre, igual que en Valencia, bueno, es digno de que toda Europa nos tenga en cuenta como unos quijotes en el mal sentido de la palabra, en el bueno. Por lo tanto, precisamente por ahí venían todas esas palabras de cabreado, enfadado y tal. Y como la mentira, que según el diccionario de la Real Academia, es la expresión contraria a la verdad, podemos decir de que estamos en una mentira constante en este país y en esta comunidad.
Oye, contundente, ¿eh? No os quejaréis de lo de Elena, ¿qué? Que mueves la cabeza así como asintiendo con lo que dice Miguel Ángel, o discrepas.
No, todo lo contrario, que estoy completa y absolutamente de acuerdo con él, claro.
Fijaros que yo le voy a añadir otro poco de más de carbón a ese brasero. Ayer creo que concluyó el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012. Se presentaron más de 3.300 enmiendas. Y ese partido que está ahora en el gobierno, que pide apoyo, que pide solidaridad y que pide que no ha aprobado ninguna, miento, una. dotar de una partida, claro, se lo ha pedido a UPN, que siempre le viene olvidando, que es conmemorar el centenario, uno de los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa. Esa enmienda la ha admitido, la ha aceptado, pero de las otras 3.300, ni una sola. Entonces, bueno, luego no sé qué gente que los demás les pagan con la misma moneda a la hora de los apoyos, ¿no? No sé cómo lo veréis, porque 3.300 enmiendas, todas son malas, todas son rechazables, ¿no? No sé, a mí no me cabe en la cabeza.
Es que todo es acumulativo esta semana. Ayer el señor ministro de Educación, ya de una forma muy irrisoria, dice que los señores rectores no saben lo que está ocurriendo en este país. Si los señores rectores de este país no saben lo que está ocurriendo, cerremos el país y nos vayamos a otro. Es que esto es imposible.
Precisamente, ¿eh? Yo creo que por todos los recortes que van a hacer en profesorado, la acumulación de aulas, aumentar las horas de los profesores y las profesoras, los rectores de la universidad que tenían reunión con
Web. Aumento de tasas, aumento disminución de las becas.
Sí, por todas estas razones, los rectores de las universidades no acudieron a la reunión. Y precisamente quieren una otra reunión, vamos, con el presidente del gobierno, porque están realmente disconformes, ¿dónde vamos?
Pero aparte de que están disconformes con el recorte que ha habido en la universidad, por hablar en concreto de este tema. Es que no iban a plantear al señor ministro, y según tengo entendido por dos rectores que he escuchado en diversas radios, no iban a plantear el que haya habido esos recortes, sino cómo poder aplicar a la universidad esos recortes, porque no tienen la manera de poder aplicarlos, porque no hay manera posible de hacerlo.
No, y fundamentalmente que no se haya contado con ellos, porque bueno, habrá de distintas ideologías. Sí, ¿sabes? Sí. Gerardo, que no lo hemos dejado todavía manifestarse.
Había un tema que he leído en el teletexto, en el que decía que el señor ministro les iba a recibir para dialogar, pero que no había negociación posible. Decirte buenos días y escucharte, pues me quedo en casa.
Claro.
Y entonces me parece bien lo que han hecho los rectores de la
universidad. Bueno, se reunieron ellos.
Hombre, lo que pasa es que, quiero decir, está muy bien que el gobierno llame a cualquier estamento a informar. Eso está bien. Pero quiero decir que ya cuando un estamento está implicado en determinadas cosas, como es el de la enseñanza y tal.
Un estamento que además es autónomo, el de las universidades.
Hay que llamarle también a decir o a consensuar dónde va a haber los recortes.
Claro.
Porque si vamos a partir de la base de que los recortes tienen que hacerse, porque lo exige Europa, porque no está fuera de nuestras manos, pero lo mismo pasa lo que decías tú con las enmiendas. Eso se pacta antes, se habla antes de llegar allí.
Claro, hay comisiones.
Efectivamente. Y entonces a lo mejor ahí se puede llegar a consensos. Es muy difícil que que tal y como se tramitan encima aquí las cosas que van a una rapidez impresionante, pues resulta que lleguen a estos acuerdos. Es muy difícil.
Sí, pero se votaron una por una las 3.300 enmiendas.
Sí, bueno, es la obligación, pero es lo que dices tú, claro. En las comisiones es donde eso se tiene que llegar a un consenso. O sea, quiere decir que esas 3.300 enmiendas en las comisiones no se ha llegado a ningún acuerdo del partido con todos los demás. No olvidemos tampoco el tema, ¿eh? Porque no es decir, bueno, ha habido 25 enmiendas en las que tres partidos estaban a favor o estaban en contra. No, es que ahí era uno contra todos.
Y luego el último tema ya, por cerrar ya mi intervención primera, lo de Bankia. Yo me siento completamente ningoneado. Primero nos dicen que son 4.500 millones de euros los que hace falta. Ahora ya se habla de 9.000, pero es que ya no se habla de 9.000, es que ya no saben la cantidad que es. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un país que hacen las cosas a golpe de bolsillo. Esto ha pasado aquí, pum, y pum. Y resulta que no hay motivo de poder coger el país por la mano. Yo, para mí, que estamos con un gobierno que no gobierna, y lo peor que puede pasar en este momento.
Además, yo creo que estamos dando, no sé lo que opináis vosotros, una sensación de país un tanto errónea. Pero ¿qué imagen puede transmitir al exterior un país donde el Consejo General del Poder Judicial ayer fue un espectáculo, creo,
no ponerse
de acuerdo unos vocales con otros sobre si obligar a dimitir al presidente?
Sí.
Luego sale el presidente del Tribunal Constitucional y dice que si no se renuevan esos órganos, que hay algunos llevan 3 años vencidos, esos jueces están allí, que habrá medidas más radicales. Lo de Bankia hace 4 días eran 7.000 millones, ayer eran 9.000. El ninguneo a una institución que gozaba de prestigio como el Banco de España. Ahora va a venir Goldman Sachs, Dios le tenga la gloria. Y otro auditor que dijo que un banco escocés que quebró 4 días antes había dicho que era una maravilla.
Que era mejor, sí.
Yo es que de verdad hay cosas. yo no sé ya como país y como ciudadano de este país, y es que, no sé, estas cosas a mí es que me sorprenden muchísimo.
Y luego ya para, hablando ya de mi provincia, de mi tierra, que me cierren una planta en un hospital de paliativos durante un mes, que me cierren una planta de maternidad
tres meses. 30 de junio, 30 de septiembre.
Pero cuando la gente no sabe lo que es una sala de paliativos, que puede ser de lo más importante que pueda haber para un enfermo y para la familia, y estamos tan tranquilos que nos van a cerrar la octava planta porque, para que, bueno, yo no sé en qué país estamos. Desde luego, la situación para mí es muy crítica y lo raro es que todavía, lo siento decirlo, pero lo que he dicho alguna vez, la violencia no surja en las calles porque va a llegar un momento que esto es insostenible.
Yo, de hecho, cuando venía caminando, vengo desde El Cristo, de otro programa que tiene la Universidad Popular, y a la puerta de la Junta de Castilla y León, ¿no? Es esta que está al lado de la vía, había una manifestación que se me imagina que sea de los mineros.
No, también, bueno, no sé si eran los de sedas solubles que siguen todavía con su contencioso pendiente.
Claro, por eso me lo ha recordado al decir que todavía no nos...
Pero fijaros qué sensación, avalando un poco lo que dicen Miguel Ángel y Santiago, y Gerardo, luego me dais vuestra opinión. Ayer han aceptado dos modificaciones a la reforma laboral. Una, que amplían de dos trimestres consecutivos a tres meses consecutivos de pérdidas para ser una condición objetiva de despido. Y otra, que a mí me parece tristísimo, que es así como una concesión de, bueno, pues ahí lo tenéis, no, que los despidos por enfermedad van a excluir...
Larga enfermedad.
No, por enfermedad, a los enfermos de cáncer. Como si tener un cáncer fuera igual que un resfriado. No, es que a los enfermos de cáncer vamos a ser considerados con ellos y eso no va a ser causa de despido. Pero, señor mío, hombre, si es que eso no se tenía que haber ni contemplado en una ley a priori, que el que le padece bastante tiene que compadecerle.
Lo que hablabais ahora mismo de las auditorías. Pero es que esas dos auditorías no van a servir para nada, porque el ministro no se fía y quiere otra tercera auditoría. Entonces, ¿y las otras dos para qué las quieres?
No, iba a venir
porque
la
las auditorías también habrá que pagarlas y me imagino que valgan dinero.
Si es que, de todas maneras, yo no veo coherencia en nada, quiero decir, porque yo creo que una cosa importante, o sea, es hacer política, política con mayúsculas, es decir, yo trazo unos objetivos, puedo estar equivocado o no en mi programa, pero conducen a... Es que aquí no se sabe a lo que conduce, es decir, aquí se recorta, pero dicen, ¿vamos a tener menos deuda? Pues no, vamos a ir creciendo la deuda, es decir... Entonces, ¿cuál es el misterio de tanto recorte? Es decir, que al final uno no sabe dónde está la luz, cuál es el objetivo. O sea, y eso yo creo que es una de las cosas, uno de los planteamientos que tanto el partido gobernante como el de la oposición, que son los que dos que tienen oportunidad de gobernar, deben de poner claro. Y llegar a acuerdos y decir, esto va a conducir aquí y hasta aquí y a partir de aquí va a ir la cosa mejor y acertar, como decía Unamuno. O sea, que la verdad, decía, es lo que cubriendo de un modo, actuando de un modo o de otro, conduce el resultado al propósito. Es decir, que veamos que lo que nosotros nos proponíamos, al final, ahí nos ha conducido y efectivamente estábamos en lo cierto. Porque es que ahora, por ejemplo, cuando esto que estábamos hablando de las autonomías, resulta que todo estaba cerrado. El déficit estaba cerrado, todo estaba cerrado, pero ahora resulta que hay cuatro décimas más. Ese es el problema, eso no se puede eternizar. Esas cosas tienen, quiero decir, primero hay que actuar con verdad.
Claro, y que segundo, la desconfianza tiene que ser creciente.
Claro, porque efectivamente la desconfianza que estamos creando en los países, digamos, que tienen que poner el dinero, porque nosotros criticamos mucho a Alemania.
En los inversores, vamos a dejarlo en los inversores como genérico.
No, pero ¿no? Bueno, en Europa el el 20% lo pone Alemania. Sí. Pues bueno. O sea, claro, es que es muy bonito hablar desde aquí. ¿Qué dirían nuestros políticos si fuese España la que tenía que poner el dinero en Europa? Ya estamos hablando de otra manera.
No, margen, perdón, Santiago, avalando lo que tú dices. Acordaros, cuando convergimos esta región nuestra ya con el nivel de desarrollo suficiente, iban a disminuir las partidas que la Comunidad Económica Europea nos destinaba, y se puso grito en el cielo.
Los fondos europeos.
O sea, estamos alcanzando un nivel de desarrollo que nos ha de salir del furgón de cola y también protestamos por eso.
Pues fíjate ahora la que está diciendo, por ejemplo, ahora, o sea, resulta que están a favor de los bonos del Estado en España y están en contra de los bonos en Europa, pero vamos, eso es coherencia. Eso es decir una cosa en cada sitio. O sea, por si son buenos en España, ¿por qué no van a ser buenos en Europa?
Claro.
O sea, es que hay cosas que es que no se entiende. Sí. O sea, por eso te digo que es que muchas veces es que no vemos los objetivos, no vemos a dónde conducen las cosas. Y eso es un gran problema. Eso desanima muchísimo a la gente. Y tiene razón Miguel Ángel. A mí no me extraña lo que me extraña es de que no haya
más violencia.
Gente y violencia. Y afortunadamente vivimos en un país.
La paz social que hay hasta ahora es impagable. Y además hay otra cosa, yo en mis ligeros conocimientos de economía, y no sé si Miguel Ángel Cabero estará conmigo, es que estos auditores que van a venir a auditar a la banca, ¿cómo van a valorar los activos inmobiliarios, Miguel Ángel?
Es imposible, además. ¿Qué criterio? Además es que es imposible en el tiempo que lo tienen que hacer.
¿Qué criterio? ¿El valor de venta? ¿El valor actual?
Pero ellos que saben, y además ellos que saben cómo está el suelo en Palencia, en Valladolid, en Zaratán, en Canarias, pero se lo tienen que hacer en un mes y eso es imposible. Si no sabemos nosotros mismos cómo está el valor del suelo exactamente hoy para hacer una verdadera auditoría, bueno, y lo que habéis comentado.
Si se mire por la ley de la oferta y la demanda, el valor ahora mismo es cero.
Y habéis comentado una cosa que es tremenda, que es que ¿qué pinta el Banco de España? ¿Tendrá que desaparecer? Porque ¿para qué queremos el Banco de España, que era el que realmente debiera ser el auditor de estos temas?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que no se fían del Banco de España, ni siquiera que no se fían los europeos? Me parece correcto, pero...
Yo es que más que ministro. Creo que no fiarse, lo que pasa es que no le hacen ni caso.
Bueno, no
le
hacen ni caso.
Más allá de la actuación o del comportamiento del gobernador del Banco de España, ¿no?
Pero bueno. Y voy a acabar ya de decir palabras del diccionario, pero es que las he estado leyendo estos días y politicastros. Estos son politicastros. Y pone exactamente en el diccionario: políticos ineptos y con ruines propósitos y con fines para ellos mismos. De eso es lo que estamos hablando. No de políticos, de politicastros. Y no puede ser otra cosa. Y para poner algo de alegría, pues viva las fiestas de estas que ahora hay en Palencia, la chica y la tortilla esta de Gijas.
No se preocupe que va a tener usted una vez cerrada, por si quiere abrirse un rato.
Yo quería preguntaros una cosa. ¿Vosotros entendéis que ayer Alemania la diesen 4.500 millones, me parece, a interés cero?
No, 0,7.
0,7.
No, no,
0,7.
0,0.
Es igual. No,
sí, sí, yo había entendido. Es que digo, ¿cómo se le van a dar a Alemania? A 0. Y los demás estamos pagando al 5 o al 6, ¿no?
Está claro.
A 6, 6,20, sí. Me parece. 6,27.
Eso está claro.
Sí, esta es una de las cosas que hay que hacer comprender también a Alemania, de que efectivamente se está
financiando.
Financiando con el ahorro de todos los europeos. Porque no olvidemos de que los ahorros de los españoles, que muchos españoles que tienen miedo, lo llevan a deuda alemana, porque ahí entienden que es seguro. Y entonces se está financiando con...
Se está convirtiendo en refugio del que tiene miedo. Claro.
Sí, pero con los 4.500 que ha pedido ayer, tiene que hacer un gasto de 6 millones de euros por intereses. He escuchado esta mañana que esa misma cantidad a los españoles nos cuestan 250 millones de intereses.
Claro, pues la misma cantidad. Un diferencial de casi 5 puntos.
Esto es insostenible para un país. No. Todo lo que están recortando, que nos están asfixiando por todos lados a todos los españoles, desde todos los puntos de vista, va a ser para pagar esta deuda que el Banco Central Europeo no nos está dando la mano porque Merkel está poniendo sus condiciones. Yo me pongo también en el caso de los alemanes. Ellos estarán
felices. Si lo dijo de Quintos cuando llegó a una de las últimas reuniones, que dijo: señores, me rindo. Si es que hemos entrado a saco, hemos cortado hasta lo inimaginable, hemos hecho unos recortes brutales y vitales, y todavía ustedes no se ven hartos, ¿qué es lo que nos queda por hacer?
Pero estarás conmigo, Tomás, que pagar estos intereses con todas las reformas que estamos haciendo, no nos va a valer para nada todos los recortes que estamos haciendo.
Sabes que te mueves en
porque
un mercado
tenemos que parar.
Especulativo y hay gente.
Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Quiero decir.
¿No estás de acuerdo
porque que eso es unos intereses altísimos. Yo no estoy muy de acuerdo. Se han pagado otras veces, España ha pagado intereses muchísimo más altos.
Hasta el 20%,
claro, sí. Pero muchísimo más altos. Y el país salió. ¿Qué quiere? ¿Cómo sale un país?
Teníamos máquina de.
Cuando crece más que la deuda. Pero claro, aquí no, aquí se recorta. Cada vez se produce menos, se reduce el Producto Interior Bruto y efectivamente cada vez debemos más. Entonces, si encima nos ponen, que ahí estoy de acuerdo, claro, si encima nos ponen unos precios a la deuda, unos intereses mucho más altos que a nuestros competidores, pues nos están poniendo en inferioridad de condiciones.
Vamos a ver, lo que
es un problema fundamentalmente de crecimiento.
Vamos a ver,
de
España, claro,
porque han caído los ingresos de una manera brutal.
Es que es un problema que han puesto artificialmente, y el caso es que ya todo el mundo hablamos de la deuda.
Vamos a ver, si España tiene que pagar esos intereses, que les tiene que pagar porque somos un país serio,
sí,
no me dejarás de reconocer que al cabo de 10 años, que sería insostenible, los alemanes vivirían por un sistema muchísimo mejor que los españoles. Hablo solo de los dos países, porque mientras ellos se están financiando para hacer cosas, nosotros solo tenemos dinero para pagar.
Hay problemas mayores que el de los intereses.
Relativo,
31 de diciembre las comunidades autónomas tienen que refinanciar 35.000 millones de euros en financiación.
Pero, ¿y eso cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar el dinero? Si o se lo da el Estado, que no lo tiene. ¿De dónde saca la Comunidad Autónoma de Castilla y León dinero para pagar
su deuda? Es que no lo va a pagar.
Si
se lo van a refinanciar al 6%.
Es que, entonces, ¿qué va a pasar durante estos tiempos en Castilla y León? Vamos a hablar de... No va a poder tener dinero para invertir en otras cosas, porque solamente para pagar.
A la Diputación Provincial, que acaban de recortarla 11
millones de euros.
Porque efectivamente no se hace programas de crecimiento. Yo creo que ese es el kit de la cuestión.
Pero, claro, el programa de crecimiento.
Los ingresos del Estado,
claro,
y
solamente, ¿no? Estamos disminuyendo automáticamente los ingresos, y efectivamente cada vez tenemos que pagar más.
Vamos a ver, de los 11 millones.
De los 11 millones.
Le dedicamos dos minutos a esto.
Dos minutos. De los 11 millones de euros que le han recortado a la Diputación, que lo hace perfectamente todo bien, eso significa que a los pueblos de nuestra provincia van a recibir menos dinero. O sea, ¿qué hace un pueblo como Saldaña, por decir un ejemplo, que cuenta con una infraestructura, voy a poner, de 300.000 euros, que no es mucho, para hacer cualquier obra o cualquier cosa, y le va a decir a la Diputación, no hay dinero? No hay dinero. Y si se rompe la depuradora, ¿qué tiene que hacer?
¿Y
se
puede al lado?
No sé, es que no sé dónde estamos llegando.
Tenemos río todavía, se puede recurrir al río. Elena, cierra tú este apartado. Te has quedado así como sorprendida.
¿Qué te parece el de la deuda y eso?
Hombre, pues evidentemente que me...
Tú que todavía no estás hipotecada, me imagino.
Ya, mira, esto sí que lo quiero decir, que yo ya veo muy lejano eso de comprar una casa. Yo creo que ya voy a vivir de alquiler toda mi vida, y cuando ya me retire, si es que llego a retirarme, pues me voy para el pueblico y así a vivir más ancha que pancha. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que quizás pues venimos arrastrando, claro, muchas épocas de vivir por encima de nuestras posibilidades, y que ahora realmente lo estamos pagando por todos los lados. Pero bueno, que las medidas no son las adecuadas, pues...
Sí, pero de la crisis financiera no tiene la culpa el españolito de
aquí,
¿eh? Tendremos
no.
culpa de muchas cosas más.
Claro, no.
Pero de que unos señores hayan hecho artificios financieros y bueno...
Vamos, totalmente de
yo
acuerdo.
Yo siempre me acuerdo de Sarkozy saliendo muy serio de la reunión aquella famosa del G8, del G20, o no sé cuál G, porque hay tantos Gs ya, diciendo muy circunspecto, él dice, ha llegado la hora de refundar el capitalismo. Y todos nos quedamos así como diciendo, madre mía, del querer, qué alivio. Ya todos estos... Y de estos vamos ya para 4 años, ¿eh? Desde entonces. Y la cosa no tiene visto de solución. Pero bueno, hoy se va a seguir discutiendo en el Congreso de los Diputados. Otro tema muy importante, que es el tema tan controvertido hasta que salió la sentencia del Tribunal Supremo zanjando todos los temas de que había sobre objeción de conciencia sobre la asignatura, sobre educación para la ciudadanía. Prometió en su programa electoral el Partido Popular quitar la asignatura. Ahora parece ser que no la va a quitar, la va a retocar, la va a cambiar el nombre y algún articulado. Y bueno, es una ley orgánica, y como toda ley orgánica, me quiero recordar que necesita una mayoría de 3/5 de la Cámara para poder ser cambiada. Y bueno, no sé, hay las luchas entre las éticas, la moral, que si son los padres los que deben educar, que si la escuela no debe entrar en esas cosas, que si la escuela sí. No sé qué opináis vosotros en un tema que yo creo que hoy en día debería, bajo mi punto de vista, debería estar superado, ¿no? En una sociedad tan cambiante, aquí está Elena como contrapunto a nuestra edad, a nuestra generación, para ver cómo hoy desde niños se accede al mundo de la información, las redes sociales, la era de Internet, todo eso hace que se reciban señales de todo lo que es esta diversidad que hay en una sociedad en la que, bueno, pues antes era la que era y cómo era, y hoy en día, sin embargo, está abierta al mundo y en continuo cambio. No sé si volver a abrir este melón de educación para la ciudadanía os parece oportuno, inoportuno, si estaba bien como estaba, si hay que ahondar en recuperar esos valores éticos fundamentalmente basados en los derechos humanos, o no sé cómo lo veis vosotros, porque yo intuyo ya mucha gente como nosotros a pie que está un tanto desconcertado con estos ir y venires que parece el pim pam pum esta asignatura. Gerardo.
Desconcertados no. Vamos a ver. La familia, lógicamente, es muy importante. Y en la familia tiene que haber una moral para inculcar a los descendientes que vienen, a los hijos. El problema es que esa moral tiene que ser una moral plural, o sea, de respeto a todos. Porque, claro, si en mi casa mi moral es, no sé, católica nacional, pues los hijos van a tener esa. Entonces, la escuela tienen que tener esa otra moral plural para que sepan.
¿Van a tener esa o no la van a tener?
Que a lo mejor tu padre no tiene toda la razón también, o sea, que también lo tenemos que reconocer.
Luego tus amigos, tus compañeros, tu entorno te claro. enseña otra.
Luego, el problema del ministro de Educación, bueno, pues es un democristiano. Entonces, a nadie nos extraña que, siendo de esa manera, lo que haya intentado es de la asignatura, que no la puede quitar porque, digamos, es un del Consejo, viene del Consejo Europeo y del Parlamento Español, no la puede quitar.
Una directiva europea.
Pero sí. Va a cambiar las asignaturas que a él no le gustan. Y entonces, claro, es decir,
no, bueno, asignaturas, el esas, articulado
esas, que temas, es, esos temas. Esos temas, ¿a qué volvemos? Al catecismo del padre Astete y al del padre Ripal, no. Que,
yo creo que
por cierto, ayer hablando con unos amigos sí que conocían esos catecismos y decían, pues si tú lo has tenido que estudiar en ellos. Yo, pues chico, pues no me acuerdo cómo era el catecismo de entonces.
Yo sí he estudiado el del padre Gaspar Astete, se llamaba el catecismo. Elena no, Elena afortunadamente ha nacido en la democracia y sí. Ya es otra cosa, ¿no? Ya es, nosotros somos preconstitucionales, ella es postconstitucional y hay una diferencia, ¿eh? ¿No? ¿Qué te crees tú que, sí. que menor, eh? No. ¿Cómo ves tú este
pero,
tema?
Pero bueno, sí, yo no noto mucha diferencia, o sea, entre yo y vosotros, porque de hecho tenéis una mente súper abierta, ¿eh? Yo me he sorprendido y además que tenéis un grado que
nos
es
ha
la
costado nuestro conquistar la libertad, ¿eh? No creas tú que.
Pues por eso digo.
Que hay gente aquí que te puede dar fe de ello, ¿eh?
Que todo lo contrario, Tomás, vosotros tenéis muchísimos más conocimientos, más experiencia y más.
No,
de todo.
Lo de conocimientos yo lo pongo en tela de juicio, lo de experiencia sí.
Claro, y todo.
El empirismo sí, sí. se nos puede dar por como un valor añadido, dada la edad. ¿El señor Cabero?
Bueno, lo primero, has empezado diciendo que tiene que ser aprobada por los 3/5 partes de la Cámara, y estaba recordando ahora cuando lo has comentado que también tenía que ser así más o menos la de elegir al director de Televisión Española. Ha habido un decreto y se ha cambiado y no ha habido ningún problema. O sea que, desde ese punto de vista, no van a tener problemas en poner lo que quieran. Desde el punto de vista de la asignatura, me parece fundamental que exista como educación una educación. Y cuando digo como educación una educación, es que la educación sea integral, no que solamente sea en una dirección de cultura, sino también como persona. Y que se toquen todos los temas. Es decir, si hay que, son temas que no debían venir a cuento, pero ser homosexual no tiene ningún problema. Solamente es cuestión de que esta gente que piensa que es una enfermedad, pues sean ellos los que tengan que ir a los psicólogos y a los psiquiatras y les eduquen y sepan que no, que es una manera y una forma de ser de una persona determinada.
Y que hay que respetar lo diferente.
Y claro, ¿no? En cuanto a la asignatura, me parece fundamental porque ya en épocas de Franco había formación del espíritu nacional y no sé qué había más cosas, que de una vez por todas, primero que se pongan de acuerdo en este país todos los politicastros estos que hay en hacer un sistema que no se cambie cada 5 días.
Ya.
Y que
pues ya se pusieron de acuerdo con esta asignatura.
Que los temas que manda la Comunidad Europea, que por lo menos ya les toquen de una forma íntegra y sin ningún prejuicio por parte de ninguno, que son temas tabús, o que hagan una encuesta, la mayoría de las personas que opinen y que se queden a gusto. Y lo tercero, me gustaría comparar a este ministro alguna vez con el anterior ministro, el señor Gabilondo. Aquel era un señor que pertenecía a la educación, sabía de problemas de educación, y este problema en concreto estuvo a punto de resolverlo porque casi pone a todos los políticos en una y consigue hacer un pacto. Este ha sido todo lo contrario. Desde que ha venido, ha metido la pata, ha puesto a todo el mundo en pie.
Las mayorías absolutas son lo que tienen.
Yo no estoy hablando de la mayoría absoluta, hablo del ministro como persona, que será un democristiano y será lo que sea, pero a mí me parece un prepotente. La asignatura debe ser dada, impartida en todos los centros de una forma correcta y que todo el mundo sepa desde el principio una educación en valores que tenga y pueda responder.
Santiago, ilústranos con tu opinión, que seguro que, como siempre, es ponderada y seguro que acertada.
Hombre, yo pienso que hay que irse adaptando a los tiempos. Es decir, la educación fundamentalmente tiene que adaptarse a la sociedad en la que vive. Nosotros venimos de un modelo de educación totalmente distinto, es decir, y de modelos de conducta, que es a lo que va la asignatura esta, totalmente distintos. Es decir, los referentes que teníamos entonces pues eran fundamentalmente la familia y muy poco, iba a decir, la escuela. Y se habla aquí de la formación del espíritu nacional. Eso no sería una... no entraría dentro de, digamos, de lo que sería esta asignatura. Y digo por qué. Porque esta asignatura yo entiendo que no debe ser politizada. Debe ser fundamentalmente... de lo que tú hablabas antes,
educativa, Tomás,
claro. De derechos humanos, de derechos que comparte todo el mundo, es decir, cosas que, vamos, todo el mundo, quiero decir, la inmensa mayoría.
Quien esté preocupado entonces, por los derechos humanos, claro, fundamentalmente.
Y entonces, efectivamente, yo lo decía antes, de que yo prefiero que sea una asignatura en la que se informa de derechos y de obligaciones, y en la que ese ciudadano informado discute las cosas, y eso se debe hacer también en clase, quiero decir, no, y eso no es politizar el asunto, porque eso, lógicamente, puede haber política en las apreciaciones que haga críticamente cada alumno o el profesor o lo que sea, pero en lo que es la información, todo el mundo tiene que tener derecho a esa información. Claro. Esa información para después poder ser un ciudadano que discute de forma crítica las cosas que conoce.
Es que es ahí lo que quería decir yo un poco, sobre todo pues con lo que hablaste tú de los politicastros, ¿no? Que yo creo que esa asignatura trata unos valores, trata una forma de convivir.
Perdona, Elena, ¿en tu carrera habéis estudiado, habéis comentado esta asignatura y
no, la finalidad? La vez muy poquito, porque educación social no se ciña al ámbito escolar, ¿sabes? Está un poco aparte. Pero sí que es verdad que, como en una entrevista que hemos hecho ya contigo, quizás sería un campo muy bueno para las educadoras y los educadores sociales impartir esa asignatura. No nos vamos a meter con matemáticas ni lengua, pero sí con ella. ¿Por qué? Pues precisamente porque ahí se ven otras visiones. Quiero decir, llegar a entender otros pensamientos, aceptar a los demás. Y no porque el señor este, el Wert, sea un democristiano, gracias... y que imponga sus ideales, ¿no? Perdone, eso es toda una sociedad. Y a mí la verdad también me ha impactado mucho que muchas familias hayan sido objetoras de esa asignatura.
No tantas, me parece que hubo 3.000 objetores. ¿Entre cuántos millones de alumnos puede haber entre primaria y secundaria, ¿no?
Realmente a mí eso me sorprendió.
Bueno, que me parece muy bien, yo respeto todo eso, pero ese dilema le zanjó el Tribunal Supremo, ¿no?
Sí, es verdad.
Una ley que se aprobó además por mayoría en el Congreso, que fue consensuada y que luego, por avatares que casi todos imaginamos... Yo creo que la influencia de los púlpitos en este país sigue siendo muy importante, y no sé por qué tiene que haber una moral católica, me parece muy bien, es que... pero también tiene que haber una ética cívica,
claro,
una ética de la sociedad en cuanto a comportamientos. Además, si me permitís, el contenido de esta asignatura hasta ahora, yo creo que en su enunciado nadie lo puede rechazar. Otra cosa es que puede haber un sesgo en la enseñanza de la asignatura, pero claro, pasaría lo mismo con el profesor de historia o con el profesor de filosofía a la hora de impartir su materia, ¿no? Por ejemplo, en educación primaria se plantea esta asignatura: individuos y relaciones interpersonales y sociales. El segundo bloque, la vida en comunidad. El tercer bloque, vivir en sociedad. Y en secundaria da un salto más cualitativo, que en el primer bloque dice aproximación respetuosa a la diversidad. Bueno, lo que hemos estado hablando muchas veces, fundamentalmente, bueno, pues de las distintas, de los diferentes, los homosexuales que hacía F. Miguel Ángel. Relaciones interpersonales y participación. Deberes y derechos ciudadanos, creo que importante. Y además dice deberes y derechos, no solamente derechos. Y luego una cosa importantísima hoy, que son las sociedades democráticas del siglo XXI. yo creo que bajo estos parámetros, en principio nadie debería oponerse a que eso sea así. No sé lo que pensaréis vosotros, si la diferencia está en que esto debe enseñarse solamente en casa o tiene que ser la escuela como correa de transmisión de una realidad social palpable que está ahí, que observamos y vemos cada día.
Y yo ahora te voy a contestar a esa pregunta con otra pregunta. ¿Y qué pasa cuando hay familias que eso no lo tienen?
Claro, pues para eso está siempre el Estado ahí. Claro. Si le queremos para otras cosas también...
Es que lo que hemos hablado antes de adaptación a las circunstancias, la circunstancia actual es totalmente diferente de la anterior.
Claro.
Antes, por ejemplo, la mujer se quedaba en casa y era la que ejercía la educación de los hijos y transmitía los valores, buenos o malos, ya lo discutiremos de eso, pero era la que los transmitía. Eso ha cambiado con la incorporación de la mujer al trabajo. Hay un modelo de familia totalmente diferente al anterior, y entonces un poco el contrapeso de todas esas informaciones y esos modelos de conducta que nos vienen a través de los medios de comunicación de todo el mundo, un contrapeso a todo eso, debe ser la escuela. Entonces, ahí es donde podemos estar de acuerdo, ¿no?, que lo sea o no, pero yo pienso que la escuela debe ejercer ese contrapeso y... que en otro momento pues ejercían a las informaciones que nos llegaban, ejercían los padres, que por cierto las informaciones que nos llegaban eran de los entornos más próximos, no teníamos una visión de conjunto global del mundo, o sea, de todo.
No es, sé, que no había televisión.
No había televisión, ni internet.
Vamos a ver la cosa, tú en casa puedes ver, reflejarte en la conducta comportamiento de tus padres.
Sí, un ejemplo. La sociedad antes era también más homogénea, entonces también era más fácil de educar. Y sin embargo ahora es más... Claro, eso es. Sí. Ahora al ser más heterogénea, pues donde no hay consenso de valores y hay gresca pues por todo, ¿no? Desde 1997, pues el Consejo de Europa consideró objetivo prioritario educativo la asignatura esta, recomendando a todos los países que lo aceptasen, ¿no? Entonces, claro, los temas éticos, los problemas de convivencia, prevenir disfunciones sociales, aumentar el capital cívico, animar a la participación política. Todo esto tiene que ser en la escuela. Luego, en casa sí, exactamente, se puede también comentar con muchos momentos de noticias, de telediarios y de muchas cosas, y con el ejemplo de la familia, pues puede servir, pero creo que hay que darlo como asignatura.
Es que a mí muchas veces me gusta hacer preguntas reflexivas precisamente para eso, para reflexionar. ¿Y qué pasa? Quiero decir, vale, en la escuela, como antiguamente se venía dando, como hasta ahora, y se sigue dando, vamos, matemáticas, lengua, bla, bla, bla. Pero como antes decía Tomás, realmente muchas veces ahora vivimos en sociedad. ¿Qué pasa con esos niños o niñas que precisamente por ser pequeños y por falta de experiencia le faltan esas herramientas básicas, que es de defensa, que es de autorrealización, de saber llegar a unos logros? Eso quiero decir, ¿por qué no enseñarlo en el colegio? Es que muchas veces es que queda en el aire y son herramientas básicas, que es que eso sí que te sirven, vamos, para lo largo de toda la vida, ¿no? Que es que eso nunca está de más. Y antes, no necesariamente se tienen por qué ya ser innatas, sino que, vamos, en la mayoría de los casos, por lo menos en el mío, hay que aprenderlas.
Es que antes el asunto está en que los patrones de conducta eran el propio individuo, es decir, tu propio padre, que decía, pues rechazaba, por ejemplo, componendas y tal, y tenía una actitud moral determinada ante la vida, y esas conductas son las que se transmitían. Hoy las informaciones que nos vienen de fuera influyen tan decisivamente en nuestra forma de comportamientos, tal, que yo creo que es bueno y necesario de que haya una asignatura, un lugar en el colegio donde se enseñe lo fundamental, lo básico del respeto entre las personas.
Yo voy a poner un ejemplo claro y aquí creo que Elena puede marcarnos un poco la distancia. Yo me acuerdo siempre de la tan traída llevada educación sexual. En nuestras familias y en la generación nuestra, en la sociedad, dentro de la que vivíamos nosotros, era un tabú todo el tema de la educación social. ¿Y cuántas niñas de nuestra generación se enteraban desgraciadamente de su primera menstruación con lágrimas en los ojos o porque se lo decía una compañera? ¿Cómo ha sido tu escuela, Elena? ¿Cómo ha sido tu escuela? ¿Ha habido alguna diferenciación? Hoy en día esos temas han dejado de ser tabú. ¿Sigue todavía estando ahí cierto recelo a esas cosas, publicitarlas o exponerlas en común?
Ya, yo quizás por ser de los años 80, de principios de los 80, pues quizás ese cambio no seguía un poco en la línea, ¿no? Quiero decir, yo personalmente de pequeña no lo noté tanto. Pero yo creo que eso ahora mismo sí que ha cambiado bastante y se aborda con un poco más...
Lo ponía como ejemplo simplemente, ¿eh?
No. Claro, no, sí. ¿Sabes cuál yo creo que también es, entre comillas, un poco el problema? Que los padres no han sido formados o informados en educación sexual. Entonces, claro, si para esos padres es un tema tabú, cuando viene un niño o una niña que en el cole, pues bueno, yo no sé hasta qué punto se trata con naturalidad, pero bueno... Quizás sí que
debería,
yo soy la primera que educación sexual casi desde primaria, pero bueno, para que precisamente lo vean como algo natural y se prevengan riesgos desde pronto, o sea, no por nada más, vamos. Pero claro, esa desinformación de los padres y ese tabú que todavía se tienen marcados, yo creo que eso también impide que esos niños o niñas, pues yo que sé, abren abiertamente.
Yo confío en que generaciones, y creo que vosotros también, hoy de 30 y tantos años, que sean padres, que son los protagonistas ahora de la sociedad, ¿no? Nosotros, eso lo tengan superado, me imagino. No creo que todavía esas historias, esos tabús que había, o esa desinformación, ese desconocimiento que había antes, haya desaparecido.
Depende
ya, ¿no?
Un poco de la personalidad de cada persona, pero bueno, yo creo que sí que en realidad ha cambiado.
Se puede decir, hay cosas que se pueden tocar en clase y otras que no, digamos. Porque, por ejemplo, yo ya soy más partidario de una cosa de tipo general, pero hay unas cosas de tipo particular, por ejemplo, la homofobia. Pues está clarísimo de que hay determinados posicionamientos dentro de la sociedad, o el machismo, ¿no? O sea, que quiere decir que efectivamente todavía subsisten y es conveniente tratarlos en las escuelas.
Claro.
O sea, estamos hablando de la homosexualidad y parece como que todo el mundo ya, parece como que esto ya es normal, hasta los homosexuales se casan, pero resulta que, mira, leía un artículo hace poco sobre una ley que ha salido en Estados Unidos para prevenir las violaciones, en contra de las violaciones dentro de las cárceles. Pues siguen siendo todavía los homosexuales los que más agresiones sexuales tienen dentro de la cárcel, o sea, más violaciones. O sea, quiere decir que sigue siendo todavía un colectivo poco protegido en ese sentido. O sea, yo creo que, claro, cuando hay una cierta debilidad en determinados colectivos, yo creo que es bueno que dentro de la escuela se les trate de proteger, ¿no? De ese respeto que lógicamente debemos tener con todos, especialmente con estas personas que sufren más, yo entiendo.
Además hay una realidad social que está ahí, que es palpable, que no estaba o no se percibía, como decía antes Gerardo, donde la homofobia, la xenofobia, la violencia de género, las familias monoparentales, no sé qué opinarás tú, pero vamos, hoy que una mujer decida libremente no tener relación de pareja, pero sí ser madre, pues a mí me parece perfecto, está en el perfecto derecho a su libertad, ¿no? ¿Cuántas parejas homosexuales pretenden tener hijos y de hecho les tienen en adopción? ¿O alguna mujer con fecundación in vitro cuando la pareja son dos mujeres? No sé, temas como lo de la drogadicción que está ahí, que es un problema, queramos o no, que está ahí. Y no sé si todas estas cosas no deberían transmitirse a través de asignaturas como esta, donde se enseña que están ahí. Luego cada uno tendrá su opción cuando se
adquiera
su personalidad y la vaya desarrollando, pero que sepa que están ahí, que se va a encontrar con un mundo que donde tiene toda esa serie de cosas.
Tú mismo lo has dicho, bueno, que sepan que está ahí.
Claro, que nadie se le pretende inclinar a que tomen ninguna opción.
Yo creo que el ministro y la Iglesia... tienen miedo a esta asignatura porque yo creo que lo que piensan es decir, vamos a ver, si tratamos la sexualidad, pues es que al salir de clase todos van a hacer el acto sexual, los alumnos. Es que si tratamos lo de las familias homosexuales, pues es que de la clase de 30, pues es que si hay uno, pues tratando este tema... como que va a incitar a que haya 15. Que pasaba lo mismo pues con las leyes del aborto y del divorcio. Yo creo que el Partido Popular pensaba, si se aprueba la ley del aborto, pues es que todas las mujeres van a abortar. Es que si se aprueba la ley del divorcio, todas las mujeres, vamos, o todas las parejas, todos los matrimonios, se van a separar. Que no es así. Lo que se trata es decir, vamos a ver, hay unas situaciones en la sociedad de homosexualidad, de drogas, de violencia doméstica, de lo que sea. Y hay unas leyes que en caso de necesidad para solucionar esos temas, pero no quiere decir que luego el 100% vayan a hacerlo.
No, sí, que si no aquí no es que vayan a hacer ni un 100% ni un 2. Es lo que yo insistía y que creo que estáis de acuerdo. La realidad que hay es esta. Usted optará en su vida, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones y sus libertades, pues optar, por algunas es que opta, pero simplemente que las contemple y que nadie estigmatice a nadie por el mero hecho de ser diferente, no sé.
Claro,
es que dentro de las modificaciones importantes que se va a introducir en la ley, o las importantes, la referencia a la homosexualidad. Ahora mismo dice que elude la referencia a los afectos y las emociones o a las relaciones entre hombres y mujeres. Borra un párrafo completo sobre el aprendizaje de la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los perjuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. Yo creo que ahí entra también en parte el tema muy importante todavía del protagonismo de la mujer en el trabajo. Estamos hablando de esas desigualdades salariales todavía, a igual trabajo, distinta retribución.
Sobre todo en altos cargos.
Claro, y bueno, estamos hablando de por qué no quitamos antes que lo de homosexualidad. Ahora parece ser que es una terminología que viene a identificar a ciertas personas que antes se las llamaba despectivamente con otro tipo de calificativos y además despectivamente. Entonces yo creo que convertir todo esto en normal no tiene por qué asustarle a nadie. No sé si quedarán todavía muchos oídos castos, que esto les asuste, no lo sé, no lo entiendo. Yo es que se me escapa, no sé vosotros.
Yo creo que es que la Iglesia todavía manda mucho en el país, y entonces, escuchando a las autoridades, a las altas autoridades, porque me imagino que la Iglesia habla de todo, hablo a nivel eclesiástico, y si tienen que seguir las directrices que les manda el señor Rocco en España, un profesor de instituto de religión, que por desgracia o por suerte son sacerdotes o curas la mayoría, o van en contra de lo que les dice su jefe, o tienen que seguir las instrucciones o cambiar la asignatura para poderla dar. Entonces, yo creo que ellos mismos están pensando que es la introducción de esta asignatura, dada de la forma que nosotros estamos hablando, que fuera normal, para ellos mismos repercutiría en contra, porque no podrían darla. Yo estoy hablando desde el punto de vista ya egoísta del mismo cura, porque va a ir en contra de lo que le están mandando si hablan de la homosexualidad de forma normal y natural.
Pero eso se arreglaba con facilidad, bajo mi punto de vista, es lo que opinaría vosotros. Yo es que quitaba la religión como asignatura en la escuela. No. Enseñaba el hecho religioso y luego el que sea católico, que vaya a la catequesis, el que sea mahometano, que se vaya a la mezquita, o el que sea budista, que vaya a la pagoda, ¿no?
Yo, Tomás, sabes cómo pienso, pero una cosa es lo que se piensa y otra cosa es si se puede hacer. En este país, de momento, no se puede hacer porque tiene mucha fuerza la Iglesia.
Vivimos una democracia y la soberanía reside en el pueblo.
Yo tampoco entiendo
las cosas tan bonitas que
y lo he comentado antes, que yo no entiendo que a un homosexual se le trate de una persona que está enferma mental. O sea, yo no lo entiendo, entonces. Pero como el que lo dice, yo creo que lo dice porque lo piensa realmente, porque si no se estaría engañando. Claro, en Porticastro sabemos lo que es, pero en la Iglesia no sé cómo se le llamaría a un cardenal que pensara así. Es que lo piensa que realmente es así, pues es que habría que llevar al médico a este señor. Pero es que no es posible. Es que no es posible que públicamente se pueda decir eso. O sea, el que tiene un cáncer sabe que tiene un cáncer y no tiene un catarro. Lo sabe y no tiene por qué esconderlo, al contrario. Lo se ayudaría mucho mejor. Bueno, claro. Estos señores van en contra. Entonces,
estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, en concreto en el espacio Al Cabo de la Calle. Hoy opinando y debatiendo sobre las reformas a la controvertida y tendría llevada asignatura de educación para la ciudadanía. Asignatura que daba la impresión de que había entrado ya en un valle de calma y que no había causado más controversias sociales y que de pronto, pues con la llegada al poder del Partido Popular, bien es cierto que prometió quitarla una vez ganase las elecciones, como he dicho al principio, parece ser que no va a ser así, pero sí va a cambiar aspectos importantes. Y uno de los aspectos que va a cambiar y que me gustaría que comentaseis, por ejemplo, en el tema de desigualdades. Esta asignatura hoy se concibió, entre otros aspectos, para enseñar a los alumnos a argumentar opiniones y juicios de forma razonada, con una actitud de compromiso para mejorar la realidad. Se suprime lo que se llama en concreto esa actitud de compromiso. ¿Vosotros pensáis que la sociedad hoy en día debería comprometerse en intentar erradicar la desigualdad? No solamente conocer que existe y lamentarse de su existencia, sino que habría que luchar para que esas desigualdades dejaran de existir, desigualdades de todo tipo, del que no tiene acceso a la cultura, del que le remuneran el trabajo de forma diferente que al que tiene enfrente por hacer el desempeñar la misma labor, etcétera, etcétera. Mil ejemplos que hay en los comportamientos sociales. Yo creo que una sociedad que se entienda como moderna, como culta, como deseosa de acabar con ciertas diferencias, debería comprometerse en erradicar este tipo de cosas. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Gerardo.
Hay un grave problema. Yo creo que esta sociedad se ha hecho cada vez más individual. Y entonces es muy difícil así. Siempre, si a mí me va bien, pues los demás, pues mira, que se fastidien. Y claro, por ahí no vamos a ningún sitio. Todo tiene que ser partiendo de la base que tenemos que intentar lo mejor para todos. Y luego, bueno, según los esfuerzos y según la capacidad de cada uno, pues bueno, pues o la suerte, también en muchos casos, pues bueno, pues unos subirán más y otros nos quedaremos en el medio. Pero de esta manera, con ese individualismo, pues cada vez hay mayores diferencias dentro de la sociedad.
Que nos quedemos en el medio, estoy de acuerdo, pero que tengamos todos las mismas oportunidades de poder llegar, me parece que eso es un tema sí, que es ineludible, ¿no?
Elena. Pero el medio de ese de tengamos todas las mismas oportunidades es el que se está quebrando.
Claro.
Cada vez hay menos,
claro,
medios.
Por eso incido yo en que debería ser un compromiso en que todo el mundo cuente, que esas desigualdades vayan desapareciendo. Perdurarán, porque acabar con ellas, con todas, para mí es algo utópico, pero al menos sí reducirlas, ¿no?
Y además ahora en tema de crisis, que sí, quizás, pues por desgracia, se va a agudizar un poco más ese resultado de clases. Yo, evidentemente, claro que estoy por la igualdad y por el compromiso de ¿no? Pero pues eso, no solo desigualdad entre hombres y mujeres, sino, como tú bien decías, de igualdad de oportunidades, porque al fin y al cabo, quiero decir, cada persona nace en una manera, en un determinado lugar, pero no por ese hecho tiene por qué ser impedida esa persona de promocionarse, ¿no?, personalmente, y de llegar a donde ella quiera.
Me contaba el otro día un compañero de aquí, de la Universidad Popular, lo contaba aquí a micrófono abierto, en Radio Colores, que él en su pueblo se dedicó a dar clase a adultos. Cuando llegó el boom este espectacular de los años 80, donde veíamos que las libertades se nos presentaban ahí en como las riadas famosas de antiguamente, ¿no? Y decía que descubrió una cantidad de gente con unas capacidades intelectuales, claro, extraordinarias, que no habían podido desarrollarlas porque no habían tenido oportunidad de acceder a la educación, a la cultura. Por eso que hablabas tú antes, Santiago, de que casi era una sociedad matriarcal, porque la que estaba con los hijos en casa era todo el día era la madre, claro, y sus tareas eran las del hogar y no había otras.
La mujer, claro, ha sido clarísima.
Claro, ahora ha irrumpido en el mundo del trabajo, en el mercado laboral, y el cambio social ha sido total y absoluto, ¿no? O sea que
piensa que aquí, tanto en la Universidad Popular donde estamos, como en todas las asociaciones estas de los barrios, cantidad de personas que nunca
habían hecho
nada y
cultura,
con una, claro, cultura casi bajo mínimos, iba a decir, sin embargo, se están haciendo trabajos maravillosos y están pintando y haciendo cuadros maravillosos y están haciendo cosas que lógicamente no, claro, ni ellos sabían,
sí,
que tenían esas cualidades.
Pero por meter ya un poco más de fondo la cuestión, acabamos de recibir un informe que en este país va a haber 2.200.000 niños en estado casi de semipobreza o pobreza.
Y es verdad,
Eso es tremendo.
La situación en la que tenemos en este país, en la cual una madre de familia, un padre de familia, tienen que comprar un libro a un niño o tienen que comprar una barra de pan, ¿a dónde vamos a llegar?
Pues es que
¿En qué situación en la que estamos? ¿Es que ese padre no pueda
educar a su hijo? Pero hay, Miguel Ángel, donde debería estar el Estado.
¿Dónde está la igualdad que estamos diciendo que tiene que haber igualdad?
Desigualdades. el Estado debería estar detrás. Ahora, si como decía Elena, llegan los recortes a mansalva y resulta que en cuestiones consideradas básicas...
¿Y cómo puede haber una vez una voz autorizada de la Iglesia que diga que si tienen que pagar el IBI va a repercutir en Cáritas? Pero ¿en qué país y en qué cabeza estamos hablando de una persona que pueda decir eso públicamente? A mí este país me está, lo que dije al principio, pues una vergüenza.
La jerarquía eclesiástica, lo que le falta es una total solidaridad humana.
Pero ese es el país que tenemos, pero no te puedes bajar de él, salvo que...
No, estamos en él y mandemos.
Yo si hiciese bueno en Noruega o en Finlandia me iba,
Bueno.
Pasa que por el tema del tiempo y la nieve no me apetece
venden plumas y
políticamente y socialmente yo creo que me iría a estos países.
Pues tampoco pidamos mucho, que llevamos 4 días, de 3 telediarios, ¿no? Santiago de Democracia.
Bueno,
¿no?
Bueno, antes de que conteste Santiago, voy a decir una cosa que me dice mi hijo siempre. Ya casi llevamos, solamente nos sacan 4 años, el tiempo que estuvisteis vosotros con Franco y lo que estamos en democracia nosotros. Y me lo dice muchas veces, mi hijo mayor, y me dice, quiero decir con esto que la democracia no ha avanzado nada desde entonces, que debe de avanzar. Por eso no digamos que llevamos mucho tiempo, que llevamos el mismo tiempo que estuvo el régimen franquista en este país. Hay que ya empezar a pensar las cosas de una forma con el tiempo.
Bueno, pero es que el ejercicio de la libertad conlleva eso, a que se consientan y se toleren.
Pero llevamos ya...
Sí, pero tú ten en cuenta, bajo mi punto de vista,
Miguel
Ángel, sí, pero sí. Se enraizó tanto aquello que ha dejado un pozo muy fuerte, sobre todo en ciertas conductas sociales. Hay costumbrismos y tradiciones que...
¿Y no piensas tú que a lo mejor es que a muchas personas todavía les conviene estar así?
Posiblemente.
Pero que mucho del machismo que existe ahora, aparte de haber provenido de entonces...
La democracia es lo que tienes, es más imperfecto que pero es mejor, es lo que tiene, que hay que respetar a todo el mundo.
Pero hoy que estamos positivos hay que reconocer que la palabra democracia procede de Grecia, como un día bien se dijo aquí, y mira cómo tenemos el país griego, en una democracia completa, actual, ni gobierno.
Más que tutelada.
Entonces no tiene nada que ver con los de ahora.
Claro.
Lo que es verdad es que los genes existen.
Lo inventan los...
Porque es lo que estás diciendo un poco... La democracia no es que digamos no avanza, es que hemos retrocedido en este último año los 30 años estos de los que estamos hablando.
Los genes que tenemos, sobre todo los de nuestra generación, adquiridas ciertos vicios, de nuestras costumbres, de estar en posesión de la verdad siempre. Santiago.
Vamos a ver, las discriminaciones siempre, o casi siempre, yo creo...
Vas a concluir tú, o sea, que tienes 4 minutos
para... De los casos, siempre vienen acompañadas de una discriminación fundamentalmente económica. O sea, yo creo que esa es la verdad,
la madre del cordero,
de la que debemos de partir. Cuando tú haces haces unos recortes y el Estado deja de dar dinero, ¿a quién perjudica? A los sectores más débiles, a los económicamente más débiles, relegados. Y ese es el fundamental problema. O sea, yo sobre el papel veo muchísimas veces derechos de... pues incluso hasta de los homosexuales, que ya he dicho que están discriminados y tal, y que hay que ayudar. Pero fundamentalmente casi nadie se mete con el tema económico. Y el tema económico es fundamental a la hora de las discriminaciones. O sea, los emigrantes, o sea, todos los sectores que me vayas nombrando de que están discriminados, a lo mejor hay algunos que efectivamente es transversal y que a lo mejor ocupa todos los sectores de la sociedad. Pero normalmente la mujer, o sea, discriminada en el trabajo, en la economía, o sea, fundamentalmente en la economía. O sea, es decir, toda la gente que ha sido discriminada fundamentalmente es una discriminación.
De todas formas.
Por la economía. Y en la medida que hay una serie de cosas que se establecen para acortar, que es, por ejemplo, la educación.
Es el pilar básico.
Tan importante la educación
de todos los
en
temas,
el sentido claro. Ese de que va a cohesionar la sociedad, de que va a permitir que los sectores menos favorecidos y tal puedan acceder a otro tipo de vida. O sea, ese tipo de cosas, por eso a mí me repatea mucho cuando los recortes se hacen en estos sectores.
Me gustaría solamente decir 2 palabras y luego continuar. Hemos pasado de Carlos Marx a Groucho Marx. Y con eso ya he dicho yo.
No, pero es que yo me maravillo y que tanto que se quejan. Yo es que ver el número de universitarios que hay ahora al que había cuando nosotros teníamos su edad, es que la diferencia es abismal y que el acceso al mundo de la cultura esté abierto a todo el mundo, no tenga un duro o tenga muchos duros, a mí eso me parece que es maravilloso y las principales conquistas deberían empezar por ahí. Intentar coartar, cegar, condicionar o toda esa serie de cosas y convertir casi el Estado en un Estado de beneficencia, a mí me parece que es un retroceso histórico. Santiago.
Sí. No, yo, está clarísimo. Por ejemplo, fíjate en las mujeres. Nuestras madres eran amas de casa. O sea, no tenían independencia económica y no tenían acceso a la educación, normalmente. Quiero decir, y yo lo he conocido incluso hasta en mi casa, de que a estudiar, o sea, la primera que dejó de estudiar fue mi hermana, que por cierto era la que más valía, todo sea entre comillas, para estudiar, porque era tenía
aprovechando más que el carrión pasa por demás,
y ya está, es así. O sea, quiere decir que a la mujer se la relegaba al último término. Y al final, pues todo eso lleva a una discriminación económica que no permite que la igualdad de ejercicio de las libertades a todos iguales. Como cuando decía este señor que vino el otro día a darnos la conferencia y hablaba de la universalidad de la enseñanza. Una universalidad de la enseñanza sin igualdad de oportunidades no es universal ni Dios que lo fundó. O sea, porque un chaval que, por ejemplo, no es el caso, quiero decir, esto ya llevarlo a los extremos, que no pueda comprar ni los libros, lógicamente estarán en desigualdad de oportunidades que otro que pueda tener profesor particular. Está clarísimo. O sea, quiero decir, universal significa que todos los paisanos, todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades.
Compañeros, hasta aquí este Al Cabo de la Calle de hoy jueves 24 de mayo ya. Se nos va el tiempo que vuela y nunca mejor dicho. Un placer, como siempre, contar con vosotros, con vuestras opiniones. Hemos hablado de educación para la ciudadanía y hemos dicho con total y absoluta libertad, que es nuestro lema, libertad, lo que cada uno opinamos al respecto. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Les esperamos el próximo jueves a las 12:15 de la mañana. Muy buenos días. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM.